de tapadura. Hablaré un poquito más de Hendrix y en mi cuenta de Twitter tendréis la canción completa y un poquito más de información.
Tengas un buen fin de semana, te escuchamos esta noche como al resto de los culturetas a la 1:30. Adiós, Jota.
Muchas gracias.
Adiós, adiós, adiós. También Begoña, que por detrás están sin utilizar. Y esto,
ay, de reciclo, reciclo.
A Marisol le hace muchísima ilusión porque los conserva, los guarda ahí a la vez que todos los alimentos. Nos vamos entonces. Bueno, mañana no hay programa, pero a esta hora está. Ah. A esta hora está.
De repente he pensado que mañana era viernes.
A esta hora, bueno, a esta hora ya habrá terminado Jaime Cantizano, estará Gente Viajera. El domingo lo mismo. Y luego ya el lunes a las 6 de la mañana ya estaremos el ingeniero Montes y yo para iniciar una nueva semana. Tenga usted, que me escucha, un buen fin de semana, que disfrute de la programación de esta cadena de radio. Hasta el próximo lunes. Adiós.
Más de uno Badajoz. Manuel Márquez Zurita. Onda Cero.
Saludo, muy buenas tardes, soy Manolo Márquez Zurita y estoy encantado de saludarles en este viernes 18 de septiembre de 2020. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a Más de Uno Badajoz, de nuevo desde la Feria del Libro, en directo desde el Paseo de San Francisco, para acercarles pues este gran acontecimiento en torno al mundo de la cultura, con muchísimos autores y muchísimas autoras en el día de hoy. Panabé Rodríguez enseguida con nosotros, Lorenzo Blanco, Reyes Monforte, Miguel Fernández, Fernando Sabater y Fernando Rueda estarán en el día de hoy en este espacio acompañándonos y acompañándoles a ustedes en esta Feria del Libro. Pero lo primero, como siempre, es la información y actualidad que a esta hora nos acerca Juan Carlos González y la gente de Aluminio San Juan.
De la mano de Aluminio San Juan les ofrecemos el avance de noticias locales.
Aluminio San Juan vuelve a sus orígenes. Una nueva gerencia llevada por la segunda generación familiar toma las riendas de la empresa líder del sector del aluminio en Badajoz. Con la calidad de siempre, presupuestos en el día y con un nuevo servicio que te va a sorprender, tanto si eres particular como profesional. Además, hacemos extensión de garantía de todos los trabajos realizados anteriormente. Ven a conocer nuestras renovadas instalaciones. Llámenos al 924 24 24 52 o más información en aluminiosanjuan.com.
Vamos a ver cómo está el patio. Como siempre, saludamos a Juan Carlos González. Juanqui, buenas tardes.
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué pasa.
Pues te cuento que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Barajera, pues no ha dado datos concretos sobre esa futura fábrica de baterías que se quiere instalar en la plataforma logística de Badajoz, pero bueno, dice que viene unido el proyecto minero de Cañaveral en Cáceres, que está avanzando la Junta de Extremadura, está en contacto precisamente con los promotores ese proyecto minero de litio para esa fábrica de baterías, y que tiene que dar la Junta los permisos. En todo caso, dice que ellos esperan que se solucione, además positivamente, cuanto antes, toda esta tramitación, porque dice que es un proyecto estratégico, no solo para Badajoz, sino para toda la región.
Lo que confío es que, al ser un proyecto muy estratégico, no solo para la ciudad de Badajoz, sino que además lo es para el conjunto de la región, pues sí, desde aquí, pues confiar en que la Junta de Extremadura le dé la prioridad necesaria. Me consta que están en conversaciones continuas y constantes con los promotores de esa mina, y a partir de ahí pues nosotros podremos iniciar los trámites para que en el entorno de la plataforma logística esta plataforma de baterías pues se instale aquí en la ciudad. Pero insisto, los primeros pasos administrativos obviamente son los de la concesión minera, que es desde donde va a partir y salir la materia prima que nutra esa fábrica.
Bueno, pues así están las cosas por ahora. Y también te cuento que ha habido Junta Local de Gobierno, donde se ha aprobado un gasto de más de 120.900 euros para licitar un contrato de material de protección a los trabajadores municipales. Es el tercero ya, ¿eh? Y ya han dicho desde el ayuntamiento que, claro, como está la situación, pues eso se va a prolongar, desgraciadamente, en el tiempo. También otra inversión importante, con esto ya termino, por parte del ayuntamiento, dentro de ese convenio que tiene con la Junta de Extremadura al respecto de los yacimientos arqueológicos en Alcazaba. Se van a invertir 150.000 euros para ponerlos en valor y seguir con las excavaciones.
Muy bien, pues te escuchamos luego a las 2 menos 10. Muchas gracias, Maki.
Hasta luego, chao.
Como siempre, la información con la gente de Aluminio San Juan.
Les hemos ofrecido este avance de noticias locales de la mano de Aluminio San Juan.
Aluminio San Juan vuelve a sus orígenes. Una nueva gerencia llevada por la segunda generación familiar toma las riendas de la empresa líder del sector del aluminio en Badajoz. Con la calidad de siempre, presupuestos en el día y con un nuevo servicio que te va a sorprender, tanto si eres particular como profesional. Además, hacemos extensión de garantía de todos los trabajos realizados anteriormente. Ven a conocer nuestras renovadas instalaciones. Llámenos al 924 24 24 52 o más información en aluminiosanjuan.com.
Onda Cero Badajoz.
Bien, a las 12 y 34 minutos del mediodía nos disponemos a vivir muchas historias, muchos relatos, muchas pasiones en el día de hoy, con lo que nos proponen todos los autores. Y yo tenía ganas ya de hablar tranquilamente de Perdedores, que es el bestseller que salió el viernes y que ya podemos hablar de su contenido, ¿no?, definitivamente, con nuestra colaboradora Anabel Rodríguez, que ya está con nosotros. Anabel, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno,
tardes.
¿Cómo van esos nervios?
Bueno, ¿eh? Muy bien, porque estoy muy nerviosa, así que supongo que
van bien, entonces.
Están
bueno,
en todo alto.
6:30 de la tarde tendrán ustedes la presentación del libro de Perdedores. Una historia con crimen atroz.
Crimen atroz y brutal, y no solamente
muchas
crimen.
Acusaciones, verdades y mentiras como medio a media.
Efectivamente.
Y abogados de por medio.
Y abogados de por medio. Maldición.
te tira la profesión.
Me tira. No, sí, este libro es muy de la profesión. Este libro sí tiene un componente muy importante de la profesión. Básicamente, creo que un poquito el origen es el hecho de que cuando hay algún crimen de estos así monstruosos y terribles y una cosa, pues muchas veces parece que al final los culpables, en cierto sentido, somos los abogados, que no tienen nada que ver, ¿no? Y dicen, pero bueno, ¿cómo puede defender a ese tal, a ese cual? Si te das cuenta, cuando surgen según qué cosas, bueno, pues parece que los abogados siempre tenemos algo que ver, ¿no? ¿Cómo puede defenderlo? Ese que no se lo merece, bueno. Y aunque suene muy trillado, todo el mundo tiene derecho a una defensa y a la mejor defensa posible. Yo sé que está muy trillado, pero es cierto. Y entonces, bueno, pues esto me hizo pensar, y lo que hice fue, en vez de coger un crimen actual, ¿no?, que puede ser muy doloroso y que muchas veces no están ni bien asimilados por el imaginario colectivo, me alejé un poco en el tiempo hasta 1913. Uh-huh. Y me alejé casi de casualidad por una foto que encontré, que, bueno, a ti ya te la he enseñado. Uh-huh. Que hay una chica así entradita en carne, que está con un velo, como rezando, pero con las manos en una posición rara, no sé. Uh-huh. La vi así raruna.
¿Sí?
Y al lado su abogado, que está, como yo digo, con cara así como de lo tengo controlado, pero estoy súper nervioso, como yo ahora, pero antes de entrar en un juicio, peor, ¿sabes? A mí no se me ve porque tengo la mascarilla, pero vamos, esa cara, y echándose un cigarro el tipo, eso. Sí, con su birrete, sus cosas, y es un poco esa angustia, esa que estás ahí como con un come por dentro, y me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí busqué, bueno, ¿quiénes son estas personas? Y me encontré con que era un crimen brutal de que se había cometido en 1913, el crimen del capitán Sánchez. Ahí hay una historia de incesto, un asesinato, un desmembramiento ahí de todo, truculento, truculento, sí, truculento. Sí. Pero ya no era solamente eso, sino la alarma social que se causó en ese momento con ese crimen. Estamos hablando de una sociedad que, en la que el índice de analfabetismo era brutal. Sí. Y sin embargo todo el mundo estaba al tanto de lo que había sucedido. Se agolpaba a la gente alrededor del juzgado. Todos los periódicos hablaban de esos crímenes de forma casi permanente. Se hizo un seguimiento continuo. Y me pareció muy, muy interesante tratarlo, ¿sabes? Pero sobre todo yo lo que quería más que nada era mirar la perspectiva de los dos abogados que habían llevado la defensa del padre del capitán Sánchez y de la chica en cuestión de la que hablamos.
Padre, que era acusado.
Era acusado de haber cometido el homicidio. En decir que no.
En decir, o sea, que no.
Y ya está.
Que no había sido.
Que no había sido y punto.
Digo,
no,
una forma también de reflejar lo que es vuestra profesión a veces,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, no, en este caso el padre se empeñó simplemente en decir que él no había sido. Y así se mantuvo de principio a fin.
A pesar de que el cuerpo había aparecido
Emparedado en su casa. Ya me contará. Bueno, fragmentos de su cuerpo emparedado en su casa. Y otros fragmentos, pues supuestamente se ha ido deshaciendo de ellos por Madrid, con lo cual algo sabría, digo yo. Yo qué sé, es tu casa, tú mismo, cómo la has emparedado, ¿no? Llamó a gente incluso porque tiró trozos por el retrete y, claro, se atrancó el retrete y llamó a gente para que se lo arreglaran. En fin, sí. Cosas que es imposible que tú dices, vamos a ver, ¿estás tomándome el pelo? Bueno, pues eso fue lo que él quiso y con lo que el abogado tuvo que lidiar, que me parece muy fuerte. Y por otro lado, la defensa de ella, que ella era una persona que cambiaba muchísimo las versiones de los hechos que iba dando. Entonces, el trabajo de estos dos letrados fue muy duro y fue muy muy constante y muy diferente, porque realmente no podían mantener siquiera una defensa común, sobre todo teniendo en cuenta de que ella había sido víctima de violaciones por parte de su padre. O sea que realmente es un trabajo muy complicado que tuvieron que llevar.
Y también con la perspectiva de ver a estas dos personas, a estos dos profesionales, a estos dos abogados, que incluso tienen problemas en sus relaciones personales y familiares, precisamente por este caso. Quiero decir que está visto o están dentro del libro las diferentes perspectivas o situaciones en las que podéis encontrarlos.
Efectivamente, porque bueno, tú puedes defender algo y que en tu casa no estén de acuerdo con lo que estás haciendo, por mucho que tú creas que es lo que debes hacer, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues tener un problema y un conflicto dentro de tu propia familia, o que a tu propia familia incluso la tomen con ella y le digan, oye, es que tu padre, tu madre hace esto, hace lo otro, ¿no? Entonces son situaciones a veces personales muy complicadas que también quería yo reflejar en el libro, ¿no? Que la gente nos hace muchas veces cargo, nos hace la idea de la implicación personal que determinados casos judiciales pueden llevar, ¿no?
¿Es una defensa de la profesión?
Yo creo que sí. Sí, es una defensa de la profesión que a veces es muy complicada, muy exigente y un poquito tiránica.
O por lo menos de comprensión de la gente que no conoce la profesión.
De comprensión, sí. Y sí, porque realmente muchas veces no se nos comprende. Y entiendo que a veces es difícil comprendernos, porque a lo mejor hay veces que nos equivocamos en las formas o en los modos o en... Nos equivocamos, es que somos humanos, de verdad, aunque no lo parezca, somos humanos, puedo decirlo, porque no solo por mí, sino porque conozco muchos abogados y son personas humanas completamente normales y encantadoras.
Digo, novela negra, porque al fin y al cabo estamos dentro de ese género, por decirlo de alguna forma, que interesará a los compañeros de profesión, pero que interesará a gran público porque cuenta una historia bastante... bastante
es una historia complicada. Muy truculenta, muy negra. Es un crimen muy, 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 muy negro y sobre todo las implicaciones que tiene también dentro de la familia del asesino o de los asesinos, o de las implicaciones que tiene a nivel personal con respecto a sus hijos, con respecto a todo lo que sucede con esa familia, porque el capitán en cuestión, que en la novela se llama Vicente Agrelo, ingresa en prisión, pero una de sus hijas, la mayor de sus hijas, que era la que había sido violada por él, también, y es la que, bueno, supuestamente era amante del tipo que fallece, la persona que muere, también ingresa en prisión, pero es que él tenía 4 hijos más.
Sí.
Perdón, 5 hijos más. Tenía 3 hijos y 3 hijas. Los hijos son enviados a un asilo, pero una de las hijas la quieren echar de la casa, no llega a ingresar en ningún sitio, y a la otra la meten en un convento de monjas, incluso llegan a cambiarle el nombre. Pero a pesar de cambiarle el nombre, porque supuestamente querían darle anonimato, la niña sale en los periódicos un día sí y otro día también. O sea, cosas que es que tú dices, mande, que no las acabas de comprender, ¿no? Porque la implicación de los medios en esa época, claro, únicamente teníamos periódicos, pero la implicación de los medios en esa época es importantísima a la hora de tratar este crimen. Y bueno, yo creo que puede ser interesante, ya te digo, porque creo que los personajes femeninos de esta novela son unos personajes femeninos que no van a dejar indiferente, que aunque la carga, por así decirlo, judicial vaya a los abogados, hay unos personajes femeninos muy potentes y muy interesantes. La hija pequeña, que es la que está en el convento, realiza una serie de monólogos internos que van alternándose entre los capítulos, que creo que permiten dar una perspectiva de la intrahistoria, de lo que sufre, de cómo lo vive esa familia, ¿sabes? Y de qué es lo que sucede, de lo que realmente ha sucedido ahí, desde el punto de vista de una cría, ¿no? Pero sí que te puede permitir saberlo.
¿Perdedores quiénes? ¿Los abogados, la familia, la sociedad en su conjunto?
Yo creo que perdedores todos ahí al final. No tenía, mira, ¿sabes qué me ha pasado hoy? El Facebook se me ha encendido hoy y me ha dicho, tu foto más valorada de 2016. Dije, ¿cuál es? Y la miro y digo, ostras, el día que acabé de escribir el borrador de la novela, sí, y me ha salido de hoy, que lo terminé de escribir hace 4 años hoy, el borrador. No tenía ni título, o sea, porque yo esta novela no sabía cómo titularla, que iba a decir los crímenes de no sé qué, los monstruos. Hasta que un día iba escuchando una canción y dije, jolín, pues perdedores, porque es que realmente en la novela esta son muchas las personas que pierden, hasta los que creen que ganan, de alguna forma, al final, pierden, ¿sabes? Entonces creí que conectaba muy bien con lo que era la esencia de la novela.
¿Desde tanto tiempo tenías hecho el borrador?
Sí, el borrador sí, lo que pasa es que el borrador luego hay que poner unos meneos bastante buenos. Entonces lo ves una vez, lo ves otra vez, buscas a alguien que lo corrija, buscas lectores cero, que enganché a muchísimos amigos que les gusta leer y a gente, bueno, pues para que hicieran el favor de leerme de forma crítica, no a decirme lo guapa que soy, el tipo que tengo, porque no vamos a ningún lado, ¿no? Sino de forma crítica, y se implicaron mucho. Y bueno, pues hasta que encuentras editorial y todas las cosas, sí que tardan mucho.
Segunda novela, porque ya...
Segunda novela, sí.
La primera azaría ya...
La primera azaría ya, pues eso, se presentó hace 5 años aquí en la Feria del Libro y estuvo muy bien. La verdad es que fue muy bonito presentarla aquí.
Y me resultaba curioso el otro día en el programa que... Preguntaba un poco por decir, ¿cuántas veces has leído ya Perdedores?
Demasiadas.
Imagino que el verano habrás pegado unos cuantos.
Demasiadas. Yo ya creo que, de verdad, te lo dije, digo, ¿a qué escritor le tengo más manía de toda España? A mí misma. Es que ya no sé, quiero decir, que como lo tenga que leer otra vez, es que ya no sé, porque claro, empiezas a ponerle pegas a todo, fallos a todo, y hay un momento en que tienes que parar y decir, mira, hasta aquí. O sea, si hay algo ya que no se puede solucionar, pues mira, ya está. Pero es que de verdad es leerlo una vez y otra vez. Y no te puedo decir ahora mismo la de veces que me la he leído. Pero tú ponle que un mínimo de 10 veces me la he leído. Entonces ya estoy un poquito deseando. Esto es como un parto, ¿sabes lo que quiero decir?
Ya ha nacido, hoy vamos ya al bautizo, que es la presentación en el día de hoy. Mira, y luego ya pensemos en otra cosa.
Ya pensemos, ¿no?, en otra cosa, sí, porque estoy ya un poco así como tensa con la situación.
¿Y no da un poco de vértigo que reflejar una profesión como es la tuya, abogacía, dentro de este libro, genere en tus propios compañeros pues cierta controversia, de decir, hombre, nosotros no somos así, o podías haber puesto esto, no sé, como
pues seguramente la generará, porque yo tampoco tengo la visión plena de absolutamente todo, ni el conocimiento de absolutamente todo. Yo tengo una visión limitada y sesgada, que es la mía, entonces es la que yo plasmo. Que me quedaré corta en muchas cosas, seguro. Que me habré pasado en otras, pues también, pero es mi visión al
final. Pero no te ha importado, ¿no?, a la hora de...
No me importa, es más, es que creo que no tengo que escribir para gustarle a los abogados en este caso, ni absolutamente nada, ni para caer bien, porque bueno, si pretendes escribir para eso, al final te acabas cortando mucho, y hay muchas cosas que no acabas poniendo, que no acabas haciendo. Y hay cosas que las he puesto incluso con cierto, no te diría miedo, pero sí con cierta reticencia de cómo van a caer, pero es que creo que tenían que ponerse. Y bueno, pues si gustan bien, y si no gustan, oye, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Tan amigos.
Pues esta tarde, a las 6:30 de la tarde, tienen ustedes oportunidad de conocer un poquito más esta publicación, Perdedores, un poquito más a sus personajes, un poquito más a la profesión, de la mano de su propia autora, que por cierto, bueno, pues ha hablado antes de la mujer, y siempre ha sido, desde que yo la conozco, firme defensora de la mujer y feminista, que
totalmente
siempre te has declarado en esa. Oye, ¿la siguiente ya estamos o no? ¿O
la siguiente?
¿O nos damos otros 5 años?
No, la siguiente ya la he escrito. Este confinamiento, de algo tenía que servir el confinamiento, ¿sabes? Pero he cambiado mucho de tercio ahí, sí. He hecho una cosa un poco distinta y bueno, ya veremos a ver si encuentra novio pronto.
Para la Feria del Libro del año que viene.
Ojalá.
Sí. Pero disfruta el día de hoy.
Sí.
Que pasen esos nervios, te tomarás una cañita y fuera. Y a las 6:30 de la tarde.
Sin abusar, a ver cómo voy a venir luego a las 6:30.
La oportunidad de encontrarse con estos perdedores y con Anabel Rodríguez. Anabel, muchas gracias.
A ti.
Ya te esperamos el jueves, la tertulia. Bueno. Después de todo este éxito, nos tienes que ir a contar.
Sí, bueno,
va a ser
impresionante.
¿Cómo ha ido la cosa? Muchas gracias y disfruta de la tarde.
Venga, muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes les cuento que enseguida el siguiente invitado, pero permítame que haga una pequeña pausa aquí en directo en la sintonía de Onda Cero, nada, un minutito y pico, y estamos de vuelta en directo desde el Paseo de San Francisco, desde la Feria del Libro. Un segundito.
Onda Cero Badajoz.
39ª Feria del Libro de Badajoz. Deja volar tu imaginación del 11 al 20 de septiembre en el Paseo de San Francisco. Ven y disfruta de las actividades infantiles y de adultos. Presentación y firma de libros con grandes autores. Conferencias, cuentacuentos, teatro, talleres, música. Feria del Libro de Badajoz. Te invita a tu ayuntamiento.
Implantes con sedación. Dental Estetic. Mientras tú sueñas, nosotros nos encargamos de todo.
Y además, financiación a 48 meses sin intereses. Dental Estetic, 924 10 10 18.
En el Hospital Quirón Salud Clideva, tu salud siempre ha sido nuestra mayor prioridad. Y ahora que cumplimos 30 años, seguiremos cuidando de ti y de los tuyos como siempre lo hemos hecho, con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada. Hospital Quirón Salud Clideva, 30 años al servicio de los extremeños.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2. Ven a la red Renault y descúbrela.
Marcesa, en la avenida Ricardo Carapeto 133, Badajoz.
Onda Cero Badajoz.
A las 12:49 del mediodía en directo, la sintonía de Onda Cero. Tiempo para más invitados y más historias que contar. Esta cosa es una historia bastante, bastante curiosa, ¿no? Porque damos paseos por la ciudad y vemos edificios, vemos espacios públicos y nos podemos fijar en una cosa o en otra, ¿no? Oye, qué bonito es este edificio, o la historia que tiene detrás este edificio, o evidentemente estamos hablando de patrimonio histórico, pues vemos los reflejos del arte, ¿no? Y los diferentes géneros artísticos con los que está construido. Pero podemos ver un edificio o un espacio público desde el punto de vista de las matemáticas. Es una pregunta que nos hacemos, pero claro, alguien que ha hecho ese edificio ha tenido que usar algo de matemática, porque si no lo iba a tener bastante, pero bastante complejo. Y esto se lo llevamos a los chicos y chicas, a los alumnos y alumnas, a las escuelas, tanto de primaria como de secundaria, y si les ponemos un problema en torno a ello, pues a lo mejor ven la matemática como diciendo, hombre, pues si sirve, si para mi día a día me sirve, mira papá, mira mamá, ese edificio se hizo así por esto, por esto y por aquello, por usar la geometría, porque mira, han usado, el cálculo aritmético, las funciones, la trigonometría, han usado un poquito de todo. El ideólogo de esta situación que les estoy planteando, Mirar la ciudad con ojos matemáticos, que así se llama la publicación, es el profesor de matemáticas Lorenzo Blanco, que me está acompañando. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por echar un rato con nosotros, que son, sobre todo para hablar de la criatura que está ideada un poco, entiendo yo, para precisamente eso, despertar ese interés en los más pequeños y ver las matemáticas de otra forma, ¿no?
Efectivamente, o sea, se trata de que es un libro enfocado fundamentalmente a profesores y estudiantes de primaria y de secundaria, uh-huh, para ver que las matemáticas están presentes en nuestro entorno, en nuestro entorno cotidiano, en todas las facetas que nosotros desarrollamos desde que nos levantamos hasta que dormimos, uh-huh, ¿no? Y buscar elementos que sirvan para modificar esos problemas que aparecen en los libros de texto, que a veces no motivan a los estudiantes, y buscar elementos de motivación en cosas que le son familiares.
Es decir, no solo el hecho de ir a la compra, sino en muchísimos aspectos más de la vida, para que ellos vean que las matemáticas tienen esa continuidad en el día a día de nuestras vidas.
Claro, en el libro, por ejemplo, lo más llamativo, por así decirlo, es el elemento patrimonial, histórico y cultural. De hecho, este libro es una continuación de uno que hicimos hace en el 2017, que es Itinerario Matemático en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Pero no solo en el aspecto, como digo, patrimonial y cultural, sino en el aspecto de educación para la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas, comentaba hace un ratito, uno de los problemas fundamentales que hay ahora en los cascos antiguos y en muchos lados, el problema de la accesibilidad. Bueno, pues la accesibilidad viene establecida en los términos legales, en términos matemáticos. Entonces, comprender si una situación es accesible o no es accesible, ¿no?
Un libro que tiene sus itinerarios, ¿no? Que es decir, que está planteado de forma práctica.
De forma práctica.
Una cosa, un libro teórico,
no,
sino
tiene, no. El libro tiene dos partes, por así decirlo. Una primera parte, que es un referente más concreto, enfocado más al profesorado de matemáticas, para ver qué es lo que se puede hacer con el libro y poner ejemplos. Se ponen muchísimos ejemplos de situaciones similares en otras publicaciones. A mí me gusta siempre darle publicidad a las publicaciones que hay sobre esto para que se vea que hay cosas hechas, ¿no? Y la segunda parte son 6 itinerarios diferentes por el casco antiguo de Badajoz. Se puede hacer el itinerario completo, yo creo que evidentemente hay que hacerlo parcialmente, o coger cada uno. Entonces se empieza en Puerta Palma y se va diseñando un itinerario que termina precisamente en San Francisco. Entonces, pues, el primer itinerario es de Puerta Palma a La Soledad. Entonces empezamos en Puerta Palma, vemos, por ejemplo, la Puerta Palma, se puede contemplar como una torre histórica, y en el libro además se dan referencias históricas con datos que evidentemente están avaladas por los historiadores que han colaborado conmigo, hemos trabajado conjuntamente, pero también se puede ver, por ejemplo, que allí hay dos torres cilíndricas. Y entonces, a mí, por ejemplo, para plantear el problema de las torres cilíndricas, que podría sustituir a los típicos problemas de calcular el volumen de un cilindro, pues me baso en un texto de un libro de Alberto González sobre el patrimonio de Badajoz, en el que describe perfectamente, aparte de los datos históricos de la torre, describe perfectamente los datos numéricos de altura, radio, etcétera, etcétera, que son elementos matemáticos que le pueden ayudar a un niño pues a calcular la altura, a calcular el volumen, a calcular ese tipo de cosas.
Porque está planteado precisamente para eso.
Para
crear, digamos, problemas para los más pequeños que ellos mismos vayan resolviendo.
Exactamente. ¿No? Además, en el libro se especifica que se pueden resolver en diferentes niveles. O sea, que el profesor puede adaptarlo a un nivel de primaria, de quinto o sexto de primaria, donde los niños empiezan a hacer ya cálculos aritméticos, o puede entrar en secundaria y a partir de ahí pues plantear un problema más importante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la Plaza Alta, cuando llegamos a la Plaza Alta, vamos por Puerta Palma, vamos a la Plaza de la Soledad, que hay muchísimos elementos muy importantes allí, ¿no? Empezando por las propias figuras del Porrina, que también se analiza y se pone algún problema. Pero en la Plaza Alta, por ejemplo, un elemento que pasa desapercibido es la cantidad de arcos que hay. Pues entonces, a través de esos arcos, se puede estudiar las funciones y se puede utilizar, por ejemplo, el GeoGebra. Estaríamos hablando ya, el GeoGebra es un programa de matemáticas. Sí. Entonces, estaríamos hablando ya de un nivel de matemáticas de secundaria y bachillerato para diferenciar ese tipo de arcos y estudiar sus funciones, sus características, pues que sería, digamos, una matemática un poco más formal, ¿no? Por ejemplo, quiere decir que vamos encontrando elementos en la ciudad que lo podemos relacionar con cualquier parte del currículum de matemáticas. Eso es, digamos, yo creo que eso es lo significativo, ¿no? Antes, cuando estabas haciendo la introducción, dijiste una cosa que me parece muy importante, porque es que es en el libro de los itinerarios matemáticos en el Museo Arqueológico es el inicio, la primera actividad, y es que cuando una persona diseña y construye un edificio o piensa y pinta un cuadro o hace una escultura, en su trabajo hay elementos matemáticos fácilmente reconocibles. Pero esos mismos elementos matemáticos, por ejemplo, en el caso de los mosaicos del Museo Arqueológico, los ha tenido que utilizar la persona que se encontró el mosaico y que lo reconstruyó. Es decir, que el arqueólogo también lo ha tenido que utilizar esos mismos conceptos. Y entonces, por ejemplo, en el Museo Arqueológico, la primera vez que entras y te encuentras con un mosaico romano, nosotros planteamos, como el mosaico está a medias, nosotros planteamos a los alumnos decirle, bueno, ¿por qué aquí aparece un octógono si nada más que hay tres lados? O sea, ¿cómo sabe el arqueólogo que ahí había un octógono? ¿O cómo sabe el arqueólogo que aquí hay un cuadrado? ¿O cuál es el número de teselas? ¿Cómo se podría estimar el número de teselas que faltan? Suponiendo que queremos reconstruir el mosaico entero, ¿cuál sería el número de teselas que nosotros necesitaríamos para reconstruir el mosaico entero? O sea, quiero decirte que cualquier situación de este tipo nos genera situaciones que nosotros podemos matematizar y utilizarlas en clase matemática.
Muy rápidamente, me queda un minuto y medio. Lorenzo, volvamos a las noticias. Por cierto, está editado un libro por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Es decir, está orientado un poco a la enseñanza, pero cualquier persona con el ciudadano se puede comprar el libro y echar un rato.
Efectivamente, sí. Está enfocado justamente a pasear por el casco antiguo. O sea, bien, que puede utilizar los problemas de matemáticas, pero ahí aparecen muchos datos históricos. Por ejemplo, ¿cuántos años Extremadura fue un reino independiente aptásida? Pues es un problema de restar facilísimo que aparece también en el libro.
Pues hay un poquito de todo, ¿eh? Que solo van a ser cosas así de trigonometría y demás.
Muy sencillas también. Muy sencillitas. Sí, sí, lo puede entender cualquier ciudadano.
Por cierto, ya le digo, mañana, Lorenzo va a estar mañana sábado a la una del mediodía mirando esta ciudad con ojos matemáticos aquí en la Feria del Libro. Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por la propuesta que vendrá bien seguro a la enseñanza, como siempre.
Gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros.
Unos segunditos, nada, queda muy poquito. Una de la tarde, tiempo de noticias de la sintonía de Onda Cero, enseguida de vuelta en la Feria del Libro, aquí en el Paseo de San Francisco.
Más de uno Badajoz, Manuel Márquez Zurita, Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Atención especial a Madrid, porque estaba anunciada para esta mañana la comparecencia de la presidenta Díaz Ayuso para contarnos en qué consisten las nuevas restricciones a la movilidad que se van a aplicar en la comunidad. Pero esa comparecencia se ha retrasado sin hora concreta para la tarde. Y ya van dos retrasos porque estaba prevista en un primer momento para las 11:30, luego se convocó a los medios a la 1 y ahora se confirma que será esta tarde. Algo serio se debe estar cociendo en el gobierno madrileño, que no acaba de concretar cuáles serán las medidas. Seguimos a la espera, por tanto, de esa explicación que se hace de rogar y también de conocer cuándo se van a reunir Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, que dada la urgencia del escenario en el que estamos, sería más que deseable que se produjera cuanto antes. Esta mañana en Más de Uno, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha invitado a Pedro Sánchez a superar el hecho de no gobernar en Madrid y ha reclamado más coordinación entre administraciones y protocolos de ayuda.
Creo que necesitamos al Ejército, creo que necesitamos a la UME, creo que necesitamos a la Policía Nacional, creo que necesitamos coordinar protocolos, porque al final hay que pensar que Madrid no es una isla, sino que precisamente Madrid, pues a Madrid llega mucha gente, de Madrid sale mucha gente. Y esto no se puede planificar de espaldas al gobierno de la nación, así que a mí me alegra que por fin Pedro Sánchez rectifique.
Además de la situación en Madrid, preocupan también las cifras en Cataluña, con 1.383 casos más, en Andalucía, con récord de contagios en las últimas 24 horas, o en el Principado, donde se acaba de declarar la alerta naranja en La Viana. Redacción en Asturias, Cristina Huerta.
La alerta naranja en el concejo de La Viana se debe al aumento de casos positivos, con un brote de 32 contagiados. Así que se recomiendan pruebas masivas a jóvenes entre 13 y 17 años. El objetivo, reducir a la mitad el contagio, como ya pasó en el oriente de Asturias durante el verano y que no haya que ir a confinamientos del Concejo. El presidente del Principado advirtió con carácter general que tomará las medidas que sean necesarias para doblegar el virus y que si tuviese la mala situación que presentan otras comunidades autónomas, hubiese decretado ya el estado de alerta.
Hay varios municipios que han vivido situaciones de confinamientos selectivos tras el estado de alarma y que podrían repetirse de nuevo. Ayer la Junta de Castilla y León aprobó confinar otra vez a los vecinos de Íscar y de Pedrajas de San Esteban, pero los alcaldes se rebelan. Hay reunión esta mañana con el gobierno regional. Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
Íscar y Pedrajas de San Esteban ya estuvieron confinadas en agosto. Ahora, un mes después, ante el rápido crecimiento de los casos, la Junta ha decidido volver a aislar ambas localidades. Una decisión a la que se oponen sus alcaldes porque dicen que la economía no puede aguantar más. Luis María Martín es el alcalde de Íscar.
Queremos manifestar nuestro total de desacuerdo. Sabemos que la salud es lo primero, pero tenemos la obligación de defender la economía local y todo el tejido empresarial de nuestra villa.
A la espera de la reunión con el gobierno regional, en Íscar ya se han tomado medidas preventivas como el cierre de parques, instalaciones deportivas o la biblioteca municipal.
A partir de las 2 vamos a repasar la situación epidemiológica y hospitalaria en nuestro país, con problemas ya en las UCIs de algunos hospitales de Madrid que adelantan el ritmo que vamos o que vemos que se saturarán, van avanzando a una posible saturación hacia finales de este mes. Y les vamos a contar además los detalles de la fusión de CaixaBank y de Bankia, que han presentado esta mañana el nuevo consejero delegado de la entidad resultante, Gonzalo Gortázar, y de su nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri.
Una consecuencia muy relevante de esta operación, en definitiva de crear un banco más fuerte, es apoyar a la recuperación económica de nuestro país, que no es otra cosa que apoyar a las familias y a las empresas de este país a salir de la compleja situación en la que la pandemia nos ha situado.
Después de localizarse ayer en Santander el cadáver descuartizado de una mujer, hoy la Policía Nacional apunta a un posible caso de violencia de género. La víctima, de Ciudad Real, fue vista por última vez el 20 de agosto. Su pareja permanece detenida en Madrid. Onda Cero Santander, Alicia Real.
Sigue la identificación del cadáver encontrado en la zona de la Peña del Cuervo de Santander, algo que está siendo especialmente difícil y tendrá que ser la autopsia y el análisis de ADN los que confirmen si se trata de la mujer de 28 años, guatemalteca y residente en Ciudad Real, que llevaba desde el pasado 20 de agosto desaparecida, cuya investigación puso sobre la pista de los restos encontrados ayer.
Por el curso de la investigación pensamos que puede ser altamente probable, pero no lo podemos afirmar.
La hipótesis principal es que la mujer estaba pasando unos días con su pareja en Santander y que aquí, en un piso de alquiler, él la mató y se deshizo del cadáver descuartizado y repartido en bolsas.
Y además, a las puertas de la nueva estación, les vamos a contar la previsión para el otoño de la Agencia Estatal de Meteorología. Será más cálido y más seco de lo normal, siguiendo la estela del mes de agosto, que ha batido récords de calor. A partir de las 2 les vamos a contar todas estas noticias y muchas más en una nueva edición de Noticias Mediodía, edición del viernes 18 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Para pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha Como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2:30 de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo para repasar la actualidad regional en la sintonía de Onda Cero. En nombre de la redacción de los servicios informativos, les habla Juan Carlos González. Bueno, pues agentes del equipo central de inspecciones oculares del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil se han desplazado hasta una finca de la localidad pacense de Monesterio para sumarse a la búsqueda del cuerpo de Manuela Chavero en el marco de la investigación por la que se ha detenido a un vecino de esta localidad. La última hora, los detalles desde Onda Cero Sur Extremadura, José Miguel Amaya.
El vecino y amigo de Manuela Chavero en Monesterio, Eugenio Delgado, de 28 años, ha confesado esta madrugada a los investigadores haber asesinado a la mujer de 42 años. En su declaración ha manifestado que se trató de un accidente y se ha mostrado a favor de colaborar con la investigación. El autor confeso se ha derrumbado ante la Guardia Civil y está previsto que en las próximas horas acompañe a los agentes al lugar donde puede estar el cuerpo de la víctima, que desapareció en la madrugada del 5 de julio de 2016. Lo harán acompañados por el titular del juzgado de Zafra, que mantiene el secreto de sumario. Una carta anónima recibida por la hermana de Manuela ha precipitado los acontecimientos.
Pues la investigación, gracias a José Miguel, la investigación corre a cargo de la sección de homicidios de la Unidad Central Operativa y los agentes de la Guardia Civil en Badajoz. También se han sumado efectivos especializados en la búsqueda de restos cadavéricos del servicio cinológico, que se han desplazado hasta la zona. En Onda Cero, el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, dice que anoche habló con su hermana, Emilia Chavero, quien lógicamente está destrozada y se ha puesto a disposición de la familia.
Bueno, sí, anoche a última hora hablé con ella, lógicamente está bastante destrozada en ese sentido y bueno, fue poco el tiempo que hablamos, todo a espera de las noticias y de cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Como siempre, le hemos puesto desde el ayuntamiento a disposición de la familia y de lo que pueda necesitar también la Guardia Civil para ayudar en lo que podamos, como siempre. Bueno, son momentos de incertidumbre, de mucha tensión y de muchos sentimientos que afloran, claro.
Bueno, pues la última persona que vio a Manuela Chavero fue su amiga, María Cintado, quien describe así al detenido. Lo decía en Canal Extremadura.
Yo tenía mi sospechoso y en un primer momento no. Luego ya se fue hablando de cosas de él que iba haciendo, a lo mejor. Entonces ya luego sí. Porque él tiene lo que he dicho antes, una mirada, no sé si violenta o muy fuerte, ¿no? Que yo se lo dije a ellos, los de la UCO, un día hablando, que me lo cruzaba por la calle, si un día me lo cruzaba por la calle sola, yo, vamos, salía corriendo del miedo, porque tenía una mirada, era muy serio, una mirada fría.
Pues en cuanto a las inclemencias meteorológicas, recuerden, el norte de Cáceres está hoy en alerta naranja. Hay que lamentar el fallecimiento ayer por la tarde de una mujer de 69 años tras derrumbarse un tejado de un cobertizo ganadero en las afueras de la localidad cacereña de Calzadilla, donde se había refugiado del temporal en forma de tornado, que apenas duró 5 minutos y que ha causado numerosos daños en el municipio, sobre todo en tejados y arbolado. Estaba acompañada de otra mujer de 46 años que tuvo que ser atendida de una crisis emocional. La mujer se encargaba de atender a los animales y procedía de Santander. Por otro lado, también un alcalde de la localidad de Hernán Pérez, Alfonso Beltrán, que es, por cierto, vicepresidente segundo de la Diputación de Cáceres, nos describía la situación en su localidad: árboles caídos, paredes derrumbadas o persianas destrozadas por el granizo, y una queja: qué hartazgo del 2020, ya están valorando los daños y desatascando las alcantarillas. Alfonso Beltrán.
Por la tarde, sobre las 6 y pico, fueron 10-15 minutos de un granizo muy intenso que las personas mayores del municipio no se acuerdan de haberlo conocido antes. Eso originó que atascó todo y, por lo tanto, existieron unas balsas de agua terribles, pero granizos que han dejado las persianas de los municipios como si tuvieran pegado tiros.
Bueno, y la Junta de Extremadura, que va a poner en marcha durante las próximas semanas 6 líneas de ayudas a la instalación de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, que estarán dotadas con un montante total de 36,2 millones de euros. Hoy mismo, el Diario Oficial de Extremadura publica las bases reguladoras de 2 de esas líneas, una para nuevas instalaciones de renovables con 8,7 millones de euros y otra destinada al ahorro y la eficiencia con más de 3,6 millones para personas físicas, municipios y empresas. Bueno, esto y más, ya saben, con nuestra cita con la información regional a partir de las 2 y 20 de la tarde, previo paso, ya saben, como siempre, por la información local de 2 menos 10 a 2.
Es el momento de repensar la forma en que nos movemos. Hay otras maneras de desplazarnos en las ciudades y pueblos. Con nuestras acciones cotidianas, como el uso del transporte público o de la bicicleta, podemos reducir la contaminación para lograr unos espacios más saludables y una movilidad segura y sin emisiones. Semana Europea de la Movilidad. Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Junta de Extremadura.
Onda Cero, Extremadura. Onda Cero Badajoz. Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a visitar Lexus Badajoz, su nuevo reparador autorizado Lexus. Visite nuestras instalaciones y descubra todos los servicios que tenemos a su disposición.
Le esperamos en Lexus Badajoz, carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 399. Lexus, Experience Amazing.
39ª Feria del Libro de Badajoz. Deja volar tu imaginación del 11 al 20 de septiembre en el Paseo de San Francisco. Ven y disfruta de las actividades infantiles y de adultos. Presentación y firma de libros con grandes autores. Conferencias, cuentacuentos, teatro, talleres, música. Feria del Libro de Badajoz. Te invita a tu ayuntamiento.
Palán Grupo Gedauto 800. Impresionante. Apto para todos los coches seminuevos, cualquier marca, cualquier modelo, ande o no ande. Si nos entregas un coche con más de 10 años, 800 euros de descuento directo. Sin trampas ni cartón ni futuras sorpresas. Tu coche seminuevo por 800 euros menos. Lo financias con el mejor interés, le haces el seguro con el mejor precio y ya lo empiezas a pagar en diciembre. Plan Grupo Gerauto 800. Impresionante. Y nada más que añadir.
Implante más corona, 899 euros y financiación hasta en 48 meses sin intereses. Siempre la mejor calidad, siempre la máxima seguridad. Solo en Dental Aesthetic. Teléfono 924 10 10 18.
Yo, Zeus, hijo de Cronos, rey del Olimpo.
Que sí, que te has comprado un Opel sin entrada con un año de seguro gratis y 4 de mantenimiento y garantía, pero que te llamas Genaro y eres de Soria.
No hay que ser el dios del trueno para disfrutar las ventajas de la venta relámpago Opel. Descúbrelas en tu concesionario. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SEU.
Descúbrelo en Opel Convesa, en Badajoz y Zafra.
Más de uno Badajoz. Manuel Márquez Zurita, Onda Cero.
Una y 13 minutos del mediodía, en directo desde la Feria del Libro, desde el Paseo de San Francisco, y oportunidad que tenemos para echar un ratito con alguien que lleva 10 años publicando cosas diferentes fuera un poco de los canales comerciales y de grandes nombres, pero con grandes obras, trabajo muy reconocido hecho aquí en Badajoz, muy reconocido allende los mares, pues se suele decir normalmente, ese reconocimiento en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en cualquier tipo de encuentros, ¿no?, de editoriales alternativas, pues Aristas Martínez tiene ya un nombre labrado después de esos 10 años publicando libros y haciendo cosas en la Feria del Libro, ¿no?, porque además de esas publicaciones, pues ha producido muchas cosas interesantes y sigue produciéndolas, ¿no?, porque está en esta edición también la Feria del Libro, ha contado con la gente de Aristas Martínez. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por echar un rato con nosotros, como casi cada Feria del Libro, pero en esta ocasión con un motivo un poquito especial, ¿no?, porque 10 años se dice pronto, muchas historias hay detrás, publicadas y no publicadas, lógicamente. Pero ¿qué balance se puede hacer después de estos 10 años, Javi?
Realmente, para dos personas, en este caso, o sea, el Curano y yo, que venimos de mundos algo diferentes, porque mi formación es más sobre la plástica y sobre el audiovisual, y en el caso de Sara, de la música y de las artes digitales, meternos en esta aventura fue una cosa muy fortuita, que bueno, en un principio vino por practicar lo que la gente llama contracultura, en el hecho de editar fanzines, prácticamente nos asentamos en el casco antiguo los dos hace ahora 14 años, y a partir de ahí, a pesar de que éramos usuarios de lo que es hostelería, pues empezamos también a mover a un colectivo que poco a poco pues fuimos haciendo cosas, y en ese momento vimos que había la posibilidad de hacer lo que era imprenta digital, que podías hacer como muy poquitos ejemplares, con una calidad bastante buena, pero rápidamente nos metimos de lleno. Entonces, lo que ha pasado aquí es que hemos hecho un máster en el que hemos sufrido.
Marcha forzada, ¿qué se dice?
Claro, entonces en ese máster, pues claro, tú imagínate, nosotros, yo recuerdo en octubre de 2010, pues había que ir a Barcelona, pues en Barcelona son 1000 kilómetros, pues nosotros hicimos 3000, porque pasamos por como 8 ciudades, entonces íbamos a cada ciudad, y íbamos entrando en cada librería con las mochilas, presentándonos solamente con 2 libros en ese momento, pidiendo que nos dejasen dejar en depósito unos libros. De toda aquella primera distribución tan artesanal, prácticamente luego desaparecieron muchas librerías, porque básicamente en aquel momento es el momento de la crisis, con lo que nosotros éramos los últimos en cobrar, o sea, y los primeros en desaparecer. Pero fue interesante porque empezamos a contactar con muchos libreros que fueron como muy empáticos a la hora de dejarnos vender allí sus libros, y vivimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Barcelona nosotros pues le caímos en gracia a un librero. Ese librero era el librero de Gigamés. Gigamés era una tiendita que estaba, que originalmente a finales de los 80 se había fundado en la trastienda de un una tienda que vendía vajillas, ¿no? Ajá. Y entonces en la trastienda el hermano de la dueña pues empezó a hacer ahí sus cosillas, y este tipo pues resulta que compró la licencia del Magic, de las cartas de Magic, que son unas cartas que se utilizan como para hacer juegos de rol.
Sí, sí.
Entonces aquello le empezó a dar dinero, la tienda de vajillas desapareció.
Y pasó a la trastienda, ¿no?
Se hizo mucho más grande. Y luego este hombre, pues cuando nosotros llegamos en el año 2010, seguía teniendo aquella tiendita, ¿no? Pero con mucho personal, y empezamos a hacer presentaciones. Nadie se imaginaba que un libro que había editado y publicado 15 años antes, que se llamaba Juego de Tronos, iba a pegar el pedo que pegó. Y entonces lo que ocurrió fue que de la noche a la mañana vendió 1 millón de ejemplares, que no son ni 1000, ni 2000, ni 10.000, ni 100.000, sino son 1 millón de ejemplares. Y eso pues hizo que montase lo que ahora es la tienda de la librería de ciencia ficción más grande de Europa. Y nosotros seguimos teniendo allí pues nuestra propia vitrina, ¿no? Porque sí. porque tenemos mucha confianza con el dueño, y además hemos discutido mucho sobre cómo hacer libros y hemos aprendido mucho de él, porque estamos hablando de un hombre que aprendió a hacer libros en Martínez Roca, que después era un tipo que vendía sus libros en el mercado de San Antonio y demás. Y entonces creo que también valoró el hecho de que él también había empezado desde abajo. Eso ha ocurrido con muchos libreros, y la verdad es que, bueno, pues con todo este tiempo al final pues hemos empezado a sacar títulos. Nosotros empezamos muy locos, de repente editamos poesía, editamos audiolibros, editamos...
Sí, un poco de todo, ¿no? Porque has dicho antes ciencia ficción, pero también has visto con mucho la ciencia ficción.
Sí, sí. Lo único que pasa es que llegó un momento en el que básicamente la narrativa que nosotros estábamos haciendo se acercaba, no a los parámetros típicos de la ciencia ficción, es decir, que nadie se piense que era una cosa de espada de brujería, ni que tampoco eran naves espaciales, sino que eran... Bueno, pues pequeñas historias en las que de repente había un pequeño detallito que hacía que nos venía muy bien, porque realmente pues te planteabas muchos problemas sociales que pudiera haber, ¿no? Es decir, la ciencia ficción puede ser simplemente el hecho de que tú imagines un país con un gobierno diferente, totalitario, por ejemplo. O sea, y ya está, y simplemente a partir de ahí pues empiezas a generar una distopía, y en esa distopía lo que te lleva a pensar es hasta qué punto los límites de lo que nosotros consideramos normal o decente o no. Y bueno, tuvimos mucha suerte, te digo, no la tuvimos tanto con la distribución, y prácticamente hace un año y medio firmamos con lo que es nuestra actual distribuidora, que es quizás la distribuidora más famosa de España, distribuidora en exclusiva de Anagrama, de Tusque, que es Machado. Y gracias a esa nueva distribución, ahora mismo, por así decirlo, podemos decir que ya hemos acabado el máster. Es decir, que ya nuestros libros están en todas las librerías de España.
Ya habéis entrado en otra fase, ¿no?
Exacto, sí, hay una profesionalización total. Sí, es cierto que también en estos años, pues para sobrevivir en este mundo del libro, nosotros hemos contado, nosotros planteamos, porque también habíamos hecho producción. O sea, tú date cuenta que yo en el año 91 era el subdirector de Iberocio, del primer Iberocio. O sea, que básicamente llevo en el mundo de la producción desde que tenía 20 años. Y entonces planteamos al equipo de la Concejalía de Juventud, de Cultura, hace 10 años, actividades, y al primer y segundo año no se dio nada, pero luego, bueno, pudimos hacer un pequeño evento dentro de la Noche en Blanco, después otra cosita, después ya hace 6 años tuvimos aquí pues lo que era la caseta temática para jóvenes, y hemos seguido haciendo cosas y planteando cosas, o como en esta feria de libro en concreto, que hemos intentado traer a gente especialista en videojuegos, pero que lo hace desde la literatura, es decir, que son también escritores, que son guionistas de videojuegos, que son críticos, y básicamente eso tiene mucho que ver con lo que somos nosotros, que actualmente ya hemos abandonado un poco ese nicho de la literatura rara o tal, y actualmente estamos haciendo pues libros, no te digo convencionales, porque la mayoría de ellos son escritos por gente joven, y de alguna manera se refleja todo lo que es la tecnología actual, que en muchos casos para los autores más académicos les da hasta miedo meter un móvil en sus tramas, ¿no? Como para, parece que eso va a hacer que no sean atemporales o algo así, ¿no? Cuando todos estamos habitualmente utilizando cosas, entonces, claro, hay un cambio de paradigma, y a partir de ahí nosotros seguimos siendo los mismos. Es cierto que bueno, que hemos evolucionado, pero bueno, seguimos poniendo especial énfasis en las ilustraciones de las portadas. También es cierto que nos hemos encontrado que aquí en Badajoz hay mucha gente por reivindicar, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, la penúltima novela que sacamos, la ilustración de Borja González. Borja González sacó un cómic el año pasado con Random House, que se ha publicado, hace dos años, que se ha publicado ya en más de 6 idiomas, y el siguiente sale directamente en Francia y en Estados Unidos, y vive aquí en Badajoz. Yeah. Maite Alvarado, por ejemplo, igual, ¿no? Que tiene, me he traído este, por ejemplo, Para comerte mejor, que es un libro de relatos de Giovanna Rivero, y cuya portada pues ha hecho Maite en esta tapadura maravillosa. Uh-huh. Y ya te digo, en este caso son cuentos que van más al realismo mágico. Hay gente que puede decir, no, es que el realismo mágico es ciencia ficción. Y bueno, pues para ti.
Muy bien, del otro. Muy bien. Bueno, pues nada, hemos quedado un pequeño repaso, ¿no? Que no es fácil hacerlo en 10 años, pero supongo que han sacado ustedes una visión de esta trayectoria, de gente de aquí, haciendo cosas de aquí y sacando a gente de aquí, como es la editorial de Aristas Martínez. Querido Javi, gracias por estar con nosotros y que vaya bien la feria, lo que queda de ella.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Y a ustedes les cuento que seguimos con historias también basada en hechos reales, que es el caso de Aristas Martínez, evidentemente, porque hemos dado repaso a los 10 años, casi una de las conferencias que tuvo lugar el pasado martes aquí en la Feria del Libro, esa conferencia de Javi Martínez, responsable de Aristas Martínez, dando 10 años de repaso a la publicación de sus libros desde aquí, desde Badajoz, ¿no? Se dice también pronto, con lo que ello cuesta, con lo que ello significa, y con toda la aportación que se puede hacer desde una ciudad como Badajoz también al ámbito de la cultura en esta Feria del Libro, que la gente de Aristas Martínez tiene bastante relación con la Feria del Libro, por todo lo que ha traído en cuanto a movimientos culturales relacionados con el ámbito juvenil, con la cultura. De una historia vamos a otra, de una historia vamos a otra, porque tenemos una historia interesante, tenemos una historia muy, muy atractiva, una historia muy atractiva, pero también una historia dura, ¿eh? Tenemos una historia dura también detrás de este Destrucción Masiva, ¿verdad? Que es la última publicación de Fernando Rueda, escritor, periodista. Bueno, tengo suerte de los protagonistas del día de hoy, pues no tengo que presentar, porque todo el mundo los conoce, así que fantástico. Destrucción Masiva, Nuestros Hombres en Bagdad. Bien, la historia de unas personas que estuvieron fieles hasta el último momento a su cometido, a pesar de lo que estaban escuchando en el lugar donde se encontraban. Sí, es verdad, estamos hablando de un grupo de espías que fueron fieles a su cometido, a pesar de la que les estaba cayendo, y a pesar también de la información que les llegaba de España. Saludo a Fernando Rueda. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Un libro que yo imagino que has pasado muchos años recopilando información en torno a estas personas, ¿no? A estos seres humanos, porque eran en realidad personas y seres humanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaste recopilando información?
Pues mira, el hecho ocurrió en el año 2003, y entonces yo en aquel momento trabajaba en la revista Tiempo, y entonces a mí esto me impactó. Me impactó, sí. Es decir, me llamó muchísimo la atención una serie de acontecimientos tremendos, sobre todo yo como periodista de investigación, que no entendía lo que estaba pasando. Es decir, este es el origen de esta historia. Hay espías españoles en Irak, espías que tenían que informar al gobierno de Aznar sobre, uno, si había armas de destrucción masiva, y dos, sobre si Bin Laden era muy amigo de Saddam Hussein, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo vi cómo a estos espías, a estos militares, eran asesinados cruelmente por la por los rebeldes y tal, y entonces yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Yo estuve investigando desde aquel, es decir, nunca dejé de investigar, es decir, tanto en los medios en los que, en Tiempo, en Interview, en mi programa de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, he ido contando durante todos estos años todos los acontecimientos, todas las cosas, pero no encontraba la forma en la cual poder recopilar toda la historia, sumar toda la investigación, no solamente de eso, sino hacer muchas más cosas, ¿no? Porque en este libro está los acontecimientos aquellos que son los más importantes del siglo XXI. Fuera de la pandemia no hay nada como tan vital como ese 11S y esa invasión de Estados Unidos de Irak que cambió el mundo y que nos llenó de terroristas. Pero también está todo el tema de Aznar, ¿no?, que participó en esos ataques y recibió una información que está muy claro en el libro, en cada momento, sobre que España no tenía, sobre que Irak no tenía armas de destrucción masiva. Y Aznar prefirió creer lo que le decía, manipulado, que sabemos hoy, la CIA y el MI6, en lugar de creer lo que decía su propio servicio secreto.
Por eso decía yo lo de heroico que podía llegar a ser el trabajo de aquellas personas fieles a su cometido, sin embargo, estaban escuchando eso que llegaba desde España.
Sí, sí. Este libro también ha tardado por un motivo, porque yo quería saber la vida y conocer la vida de los espías protagonistas. En los libros españoles de espías reales no hay eso, no se sabe quiénes eran sus familias, por qué se habían ido y sobre todo qué es lo que ellos sentían ahí, ¿no? Es decir, y esa es la aportación que cuando lo conseguí, cuando pude hablar con sus familiares, con sus amigos y tal, sin que nadie supiera que habían hablado conmigo, por cierto, porque esta es la vida del periodista, y lo pude contar. Y ahí pude contar cosas dramáticas, como que ellos estaban absolutamente alucinados de que, porque ellos pasaban su informe al CNI y el CNI a Aznar. Y entonces cuando ellos veían que ellos decían no hay armas de destrucción masiva y veían que Aznar defendía que había armas de destrucción masiva, que no les hacía ni caso, la gente dice, joder, es que lo tenían que haber denunciado. No, no, ellos cumplieron con su obligación. Era hacer bien su trabajo y cuando veían que Aznar no les hacía ni caso, pues decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Es una reconstrucción de aquella época.
Eso es.
En ficción, podemos decirlo.
Es una historia basada en hechos reales, claro, es un true crime que le llaman ahora.
Efectivamente, que llaman un true crime. Donde vamos a ver toda esa situación por la que ellos pasaron también. Quiero decir, las dificultades que tuvieron ellos allí, pues, claro, evidentemente estamos hablando de Bagdad, una situación compleja, con toda la red de confidentes que ellos mismos se elaboraron y evitar, por ejemplo, al temible servicio secreto que había en Bagdad, ¿no?
Claro, aquí sí que me encanta que me hagas esa pregunta. Eso, porque esta es, en realidad, es la historia está centrada en esa invasión y lo que pasó después, que son esos 7-8 meses, pero el libro empieza 2 años y medio antes. ¿Por qué? Porque yo he querido contar una historia de verdad, pero de espías. Es decir, desde que Alberto Martínez, un comandante del ejército, es destinado a Irak, cuando él quería irse a Estados Unidos, un destino fantástico. Imagínate qué faena le dice cuando le dice a su mujer, hemos tenido mala suerte, nos ha tocado Bagdad. Es decir, ese sentimiento, pero que luego él va y llega allí, que la Mujahabarat le está siguiendo desde el primer momento, cómo evita los controles de la Mujahabarat, cómo hace para reunirse con sus confidentes, cómo consigue fuentes hasta en el infierno, porque ese es su trabajo, ¿no? Y cómo, cuando ya pasa el tiempo, él y Bernal, su ayudante, pasan esas informaciones y cómo se quedan patidifusos viendo que Aznar no les hace ni caso, pero que, y más aún, que cuando ellos vuelven después de la invasión, la gente a la que ellos les habían prometido que les iban a ayudar, que eran amigos y tal, pues al final se convierte en enemigo y cómo ellos son conscientes de que quieren matarles, ¿no?
No voy a hablar del final del libro, evidentemente, porque tienen ustedes que comprarlo y leerlo. Además de comprarlo, pues ya léanlo. Pero ¿es una venganza literaria este final del libro?
Mira, Blanca Rosa Roca, la editora de Roca Editorial, mi editorial, sí. Lo primero, yo no lo había dicho, luego lo contó ella el tiempo, sí, sí. Pero cuando me leyó el libro me dijo, esto es una venganza literaria, ¿no? Hombre, yo prefería decir que esta es la justicia. esta es la justicia que no se ha hecho en este país a unos agentes que dieron su vida por cumpliendo con su trabajo, que dieron la vida por su país, que todos, es verdad que todos eran militares, pero que todos eran espías y que se la jugaron, y se la jugaron. ¿Que hay algo de venganza literaria? Pues sí, pero hay una venganza literaria y te voy a contar en qué, en el epílogo. Cuando yo estaba escribiendo el libro, de repente, que era una historia de hechos reales, yo decía, vaya, y perdón por la expresión, vaya mierda de final me va a quedar. Y entonces yo dije, bueno, pero si tiene que ser real, no solamente porque les maten o no, sino por cómo reacciona el gobierno, cómo reacciona el CNI, cómo reaccionan todos. Y entonces dije, voy a hacer un epílogo. He hecho un epílogo de más de 100 páginas, en el cual cuento aquello que no está demostrado, pero que sospecho que podría haber pasado. Uh-huh. Ahí es donde reside mi placer de decir, pues sí, me he vengado literariamente al menos de lo que les hicieron a estos espías españoles.
Pues después de haber emprendido otras aventuras, hubiera sido más fácil, después de, yo confieso, pues haber seguido por ahí, pero opta por otra cosa, otra propuesta. Fernando Rueda, destrucción masiva, nuestros hombres en Bagdad, ese es el título. Tienen ustedes oportunidad a las 9:15 de charlar, seguro con muchísimos más matices que esta pequeña entrevista que le hemos hecho en el día de hoy. Tienen ustedes oportunidad de conocer un poquito mejor toda la historia de estos personajes, donde se refleja la fidelidad a su trabajo, la fidelidad también a su país, ¿no? Que el tipo de cosas que suena ahora un poco extraña, pero ellos lo llevaron a cabo y se toparon luego con lo que se toparon. Mejor compren el libro, léanle y disfruten de la redacción de Fernando Rueda. Querido amigo, compañero, gracias por estar con nosotros. Disfruta de tu estancia aquí en Badajoz.
Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos.
Pues seguimos en la Feria del Libro en directo. La verdad es que es ciertamente interesante, ¿eh? Tiene oportunidad de echarle un vistacito a este destrucción masiva y engancha desde el principio, lógicamente, una historia sobre espías y demás, además basado en hechos reales. Ciertamente nos deja desde el principio pues con un atractivo enorme. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues la verdad que no lo sé, porque no sé quién es el personaje que nos van a, porque es el protagonista que nos viene ahora a continuación. Sí, vamos a hablar, ya sé quién viene porque lo estoy viendo acercarse. Vamos a hablar de una biografía, la de Baldo de los Ríos, que después de unas cuantas décadas de su desaparición, bueno, pues nos llega Miguel Fernández a contarnos ahora una visión sobre este personaje tan particular, Baldo de los Ríos. Escuchan ustedes la banda sonora de Curro Jiménez y claro, a todos nos suena, ¿verdad? Bueno, pues alguien la hizo, y la hizo Baldo de los Ríos, entre una gran cantidad de obra suya que han escuchado ustedes, que tararean y que a veces... pues no sabemos bien muy bien quién es su origen, ¿no? Desafiando el olvido, pues es la quizá, que es el título de la obra, Desafiando el olvido, y ese es el desafío que nos propone Miguel Fernández. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Muchas gracias por estar con nosotros, echar un rato con los oyentes de Onda Cero y recordarnos la figura de Baldo de los Ríos, ¿no? Que tiene muchísimos matices, muchísimas historias curiosas detrás de él. Luego llegamos a su muerte, que también evidentemente fue un shock, ¿no? En aquel.
Pero pudiendo hablar de la vida, momento, ¿para qué vamos a hablar de la muerte?
Efectivamente,
¿verdad? ¿No? Celebremos la vida.
Efectivamente. Bueno, ¿cómo ha sido todo el proceso, ¿no? De elaboración, cuéntanos un poco. ¿Cómo ha sido para ti acercarte a un personaje de estas características con tal bagaje musical que todos conocemos, evidentemente, pero que tiene también bastantes historias detrás suya, ¿no?
Verás,
¿cómo ha sido todo?
Verás, Manuel, yo quería escribir un libro sobre los años 60, 70, sobre todo los 60, aquella década que cambió por completo la imagen de España. España era un páramo, un país que estaba saliendo de la guerra civil, eminentemente rural, atenazado por la emigración, y de buenas a primeras, con el influjo del turismo y tres o cuatro cosas más, el país empezó a cambiar a una velocidad de vértigo, y al terminar la década era una de las 10 potencias económicas del mundo. Las casas se llenaron de electrodomésticos. Yo pertenezco a la generación que vio llegar la televisión a su casa. Hoy ya los niños vienen al mundo y está la televisión, el móvil, los ordenadores, pero yo soy de aquella generación que no tenía televisión en la casa y que vio llegar también el teléfono y el lavavajillas y la lavadora automática, todos esos cambios. Quería escribir algo sobre eso, y
un verano escuché en la radio el himno a la alegría, volví a escuchar el himno a la alegría y pensé, caramba, nuestro colega, el presentador del programa de radio comentó, de este disco se vendieron 6 millones y medio de ejemplares en todo el mundo, fue un éxito en 65 países en 1970. Y digo, este hombre fue un triunfador. Empecé a tirar de ese hilo y me encontré con un personaje maravilloso que estaba detrás de la mayoría de las canciones que hemos cantado, que seguimos cantando en los karaokes. ¿Quién no ha cantado Romeo y Julieta de Karina? O no aplaude a Rafael con la balada de la trompeta, o la célebre Yenka, izquierda, izquierda, derecha, sí, derecha. Bueno, él estaba
o series de televisión también, ¿verdad?
O series.
De Curro Jiménez, creo que
también. Curro Jiménez, de esa fanfarria inicial de Curro Jiménez, que es maravillosa. Y ahí me empecé a encontrar no solo un personaje, sino un tiempo importante para la vida de España y para la música española.
Además, siendo argentino, porque él es nacido en Argentina, además tiene una relación curiosa con su país, ¿eh?
Bueno, esa relación que siempre impone la distancia, nos pasa también a la gente que venimos del medio rural, que acabas teniendo una relación con el pueblo un poco, te gusta volver al pueblo, pero cuando llevas 15 días en el pueblo,
hay cosas que no te
gustan, me quiero volver, ¿no? Pues a él le pasaba eso evidentemente con Argentina, con su tierra, la añoraba muchísimo, pero también se encontraba muy a gusto en Madrid, también era muy feliz en España.
Y bueno, hablando de Argentina un poco, porque hay un dato curioso, ¿no? Estuviste en el cementerio, un cementerio más muy particular, en un Chacarita. Y donde está Perón, o donde hay gente muy reconocida. Y sin embargo, esta figura de Baldo de los Ríos no parece que esté tan reconocida allí en ese espacio, ¿no?
Ahora sí, ahora forma parte de un sitio, de un espacio que llaman Los Inmortales, donde,
sí, Los Inmortales,
por ejemplo, está Alfonsina Storni, está Ariel Ramírez,
en fin, Gardel.
Gardel un poquito más arriba, pero en ese recinto de digamos, está reservado fundamentalmente eso a Roberto Goyeneche, el gran tanguista. Y ahora sí, pero en el momento en el que se produjo la muerte, eran unas circunstancias muy difíciles y muy dramáticas. Hacía pocos meses que una junta militar se había hecho cargo del poder en Argentina. Había una dictadura y esos militares, sujetos y atados por una mentalidad hipócrita y bien pensante, les llegan noticias de que este hombre ha muerto en España en una serie de circunstancias. Hablan de su homosexualidad, hablan de, en fin, de cosas que para los milicos argentinos no pintaban
era
nada
difícil,
bien.
Entonces,
pues digamos, a uno de los grandes mitos de la cultura argentina del siglo XX le dedicaron un entierro de segunda.
Tenemos que hablar un poco de su muerte. ¿Cómo abordaste este proceso que impactó tanto, ¿no? En España?
Sí, además, porque se dio una circunstancia. España estaba saliendo de la dictadura. Era el fenómeno inverso a lo que ocurría en Argentina. En Argentina se estaba saliendo de la dictadura. En España, en España se salía de la dictadura mientras que en Argentina se entraba. En ese momento se estaban probando los límites de la libertad de prensa. Hasta qué cosas se podían contar en los medios. Y claro, la muerte de Waldo tuvo una serie de ingredientes de misterio, de morbo, de sensacionalismo, y se habló incluso más de la cuenta. Hoy quizás el periodismo y los medios de comunicación hubieran tratado con el respeto que merece un hecho tan trágico como es un suicidio. Y en aquel momento no. Se publicó mucho, se escribió mucho, pero yo soy periodista y no he ido nunca una verdad por absoluta. Solamente cuando no hay otra que la contraste o que la matice o que la desmienta. Y tiré del hilo y, en fin, he intentado reconstruir lo más fidedignamente esa muerte. Que, por cierto, Waldo de los Ríos, si no hubiera muerto, quizás hubiera venido a Badajoz. No. Era de las cosas que le quedaron.
¿Por qué?
Por hacer. El gran amigo de Waldo de los Ríos, Tommy Carbia, que formó parte, una de las personas por las que Waldo vino a España, porque su gran amigo de la infancia se había venido a España, era músico como él, luego trabajó siempre a la sombra de Waldo. Y en el año 1977, Tommy encontró trabajo aquí como músico en Badajoz. Y le pedí a su amigo que vinieran a verlo. Waldo además era el padrino del hijo de Tommy. Y una de las cosas, de las muchas cosas que le quedó pendiente por hacer a Waldo, fue venir a Badajoz a ver a su amigo.
Lo interesante de Desafiando el Olvido, evidentemente, es la historia que nos vamos a ver, pero te ven cómo está contada, ¿no? Quiero decir, porque es un relato conmovedor, es un relato emotivo el que planteas.
Sí, porque Waldo fue un niño grande, un hombre inestable, inseguro.
Niño prodigio también, niño prodigio, es un dato que hay que tener en cuenta.
Es que Waldo de los Ríos a los 9 años ya dirigía la orquesta que acompañaba a su madre. Él es hijo de una de las grandes voces folclóricas de Argentina, precursora de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, Marta de los Ríos, una especie de Concha Piquer en el contexto argentino. Y con 9 años tendría Marta de los Ríos posibilidad de tener músicos y pianistas. Bueno, pues con 9 años, Waldo de los Ríos, con pantalones cortos todavía, subía al escenario a acompañar al piano a su madre. Conoció a los grandes músicos, conoció a James Dean, porque lo llevó la Columbia a una convención en Denver. Le dijo que no a Kubrick. En fin, tuvo una vida apasionante. Vivió tan deprisa, se le hizo tan corto el mundo.
Muy interesante la historia que nos plantea Miguel Fernández para recordar a Waldo de los Ríos, en el sentido de que vamos a ver muchas perspectivas en torno a este personaje que tenía ciertamente matices muy, muy interesantes. 8:45 de la tarde, porque he visto el programa y es que el programa no es correcto. Es 8:45 de la tarde cuando va a estar con ustedes Miguel Fernández para desafiar el olvido y acercarnos a la figura de Waldo de los Ríos. Miguel, muchas gracias por atender.
Muchísimas gracias.
Onda Cero, que disfrutes tu estancia aquí en Badajoz.
Seguro que sí. Un abrazo a todos los oyentes de Onda Cero. Muchísimas gracias.
Miguel Fernández, esta tarde ya les digo, 8:45 de la tarde, tienen ustedes oportunidad de acompañarles. Nos queda muy poquito de programa, nada, nos quedan 8 minutitos para irnos a los informativos, pero hay tiempo de más, ¿eh? Hay tiempo de más porque nos queda charlar unos minutitos con Fernando Savater, que nos va a plantear enseguida, bueno, pues una propuesta muy íntima, muy propia. Nos va a hablar de este, la peor parte, Memorias de Amor, ¿verdad? Después de unos años de haber perdido a su esposa, 35 años compartidas con Sara, nos presenta esta publicación llena de amor, llena de ternura, llena de emociones y al mismo tiempo también, ¿no? llena de vida y llena de esperanza. En fin, se ha dicho que después de tantísimas publicaciones de Fernando Savater, escritor y filósofo que ustedes conocen sobradamente, ya les digo que tengo suerte con el cartel que me ha tocado entrevistar, porque no necesitan presentación, pero después de tantísimas publicaciones, pues no sé si estamos ante su obra más íntima, ¿no? O más personal. Un caudal de emociones y de sentimientos, el que no vamos a encontrar con La peor parte, Memorias de Amor, Fernando Savater. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por volvernos a acompañar, porque yo tengo memoria histórica y hace unos cuantos añitos también nos encontramos en estos mismos micrófonos, pero en otro espacio. O sea, hacía la Feria del Libro en otra plaza, hoy un poquito más grande, y para encontrarnos con lo que yo he calificado este caudal de emociones y de sentimientos. ¿Estoy en lo cierto?
Perdón, yo es que no oigo bien y con la máscara no entiendo nada.
Pues entonces póngase los auriculares, Fernando, y estaremos quizás un poquito mejor para comunicarnos.
Pues, a ver, sí,
la peor parte, Memorias de Amor. Yo decía, ¿estamos ante un caudal de emociones y de sentimientos del propio Fernando?
Bueno, es decir, hay parte de eso, evidentemente. Pero vamos, el libro es un libro dedicado a contar cómo era y qué vida llevó mi mujer y la parte que vivimos juntos.
Sí.
Evidentemente hablo de su pérdida porque es un poco el motivo por el que yo escribo. Yo, si afortunadamente no hubiéramos pasado por ese trance, habría seguido viviendo muy contento con ella sin necesidad de hacer públicos mis sentimientos, ¿no? Pero en fin, la necesidad de hablar de ella fue desgraciadamente lo que ocurrió. Pero el libro no trata de mí. O sea, el libro no trata de mí, de mis sentimientos, sino trata de ella.
Pero están llenos de sentimientos y de emociones.
Hombre, claro.
¿No? Evidentemente. Y sobre todo lo que me llama la atención, que puede calificarse como un canto a la vida.
Eso me han dicho varias veces. Yo, claro, cuando lo escribí, hombre, quiero decir, yo hablo de ella viva. O sea, por supuesto, no es una necrofilia, ni hablo de ella como muerta. Y para mí, ella sigue estando viva, fundamentalmente, y es la vida de ella lo que me interesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, claro, lo que pasa es que la vida incluye la muerte. Bien, a todos nos gustaría que la vida no fuera más que el lado solar y sonriente de las cosas, pero hay que aceptar que el que ama la vida tiene que reconocer la muerte también, porque forma parte de ella, ¿no?
Un libro de amor.
Es un libro de amor, eso sí, exactamente. Ahí, eso es lo fundamental. Yo siempre he intentado definir el amor como cuando uno no vive para algo, sino vive para alguien, ¿no? Que es la diferencia importante que introduce el amor en la vida. Uno cuando está, a veces estás viviendo pues para los objetivos de obtener un premio literario, ser conocido, importante, esas cosas, ¿no? Y de pronto todo eso pasa a un segundo o a un último lugar, y lo importante es la persona que tú quieres, que esté contenta, que te sonría, que te apruebe, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es el amor. Entonces el libro es, reconoce una vida dedicada a ella, ¿no? y a disfrutar con ella,
¿no? 35 años compartidos, ¿no?
Pues sí, imagínate.
Con Sara, en un libro que se ha calificado como el más personal tuyo, ¿no? El más emotivo, el más íntimo,
es un libro especial, ¿no? ¿Sí? Es el que más me ha costado. Es decir, es un libro que yo normalmente escribo con rapidez y casi un poco con un tono de humor siempre. Claro, ahí pues he tenido que desgarrarme, ¿no? Había ocasiones en que me quedaba bloqueado por el dolor de lo que me producía lo que estaba contando. Entonces, en ese sentido, es un libro muy especial. No he escrito ninguno así, ni voy a escribir ya ninguno más así, ¿no?
Sí, porque es un libro donde está la enfermedad, donde está el dolor, donde
claro,
está
es
la ausencia,
que a mí me parecía
donde está la lucha,
que no se podía ocultar, no podía, porque desgraciadamente su enfermedad fue una experiencia muy fuerte para los dos, fue una enfermedad muy cruel. Ella era una mujer sana, fuerte, en fin, una deportista, etcétera. Entonces, claro, cuando una persona así sufre una enfermedad, se nota más. Hay personas que están siempre medio resfriadas, medio malas, y bueno, entonces no nos extraña verlas enfermas, pero que ella era un escándalo verla enferma, ¿no?
¿Cómo está siendo esta relación con tus lectores de la peor parte, Fernando Savater, después de la cantidad de publicaciones? Esto puede haber sorprendido a mucha gente. ¿Qué te cuenta la gente o cómo lo percibe?
Bueno, hay de todo, hay de todo. Lo que más me gusta es que hay muchas personas que me escriben diciendo, hombre, después de leer el libro me hubiera gustado conocerla. Entonces, eso es precisamente lo que yo quería. Yo, así en el fondo, lo que quería un poco es que la gente se enamorara un poco de ella a través del libro, como me enamoré yo, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, oye, qué lástima no haberla conocido, digo, bueno, eso es lo que yo quería que trajera el libro, ¿no?
Pues vamos a tener oportunidades esta tarde a las 8:15 de conocer un poquito más a Sara, a través de La peor parte, Memorias de amor, Fernando Savater. El libro que yo les digo y les cuento está lleno de ternura. Disfrútenlo porque es todo, ya les digo, un caudal de emociones y de sentimientos que nos deja Fernando Savater, al cual le deseo una feliz estancia aquí en nuestra ciudad, y le agradezco que haya atendido a los oyentes.
Encantado,
Onda Cero.
Y si me permite, yo simplemente diría que Sara era una enamorada de Extremadura.
¿Ah, sí?
Sí, a ella le encantó. Fui yo el que le hablé, porque ella era muy, muy trekking, muy de naturaleza, etc. Y siempre pues estaba yendo hacia la zona de los Pirineos. Y entonces yo le dije, tienes que ir a Extremadura, ¿no? Cuando veas Extremadura te va a gustar. Y efectivamente
le
fue,
gustaba la dehesa,
y
ya,
bueno,
la
en los últimos, en el último tiempo, en el último año que estuvimos, estaba empeñada en que compráramos una casa aquí en Extremadura. No, yo creo que compremos una casa ahí tal y cual. Bueno, a mí como me cuesta alejarme del mar, yo digo, bueno, oye, que a mí me gusta mucho Extremadura, pero ahí no hay mar.
Esperemos un poco, a ver si
lo ponen.
Echamos un poquito
si
más para allá a Portugal y nos quedamos con un poquito de mar. Fernando Savater, disfruta de tu estancia aquí en Badajoz. Muchísimas gracias por la atención. Y a ustedes les digo, y pido perdón a los compañeros de informativo, que casi me meto en el informativo, que muchas gracias por estar ahí. Como siempre, disfruten del fin de semana, no se olviden de pasárselo bien. Gracias por estar ahí y nos esperamos el lunes. Un beso muy fuerte.
Las noticias del mediodía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo dicho, tiempo para la información local hasta las 2 de la tarde. Y comenzamos, como siempre, con la previsión del tiempo de cara a las próximas horas con la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada otoñal hoy en Badajoz. Los cielos estarán nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que pueden ir con tormenta y que localmente pueden ser fuertes en general, con acumulaciones en tan solo una hora de más de 20 litros por metro cuadrado y también de fuertes rachas de viento. Hoy las temperaturas diurnas en descenso rondarán máximas de 21 o 26 grados, como mucho, que se alcanzarán en la capital. Mañana sábado sigue la inestabilidad, los cielos estarán de nuevo nubosos o cubiertos y también con probables chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. Mañana las temperaturas sin grandes cambios alcanzarán máximas de 26 grados en Badajoz y Mérida, 25 en Villanueva de la Serena, Almendralejo, Don Benito y Castuera y 24 grados en Fuenlabrada de la Sierra, Llerena, Zafra y Talarrubias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¡Qué bien huele! ¿Cuándo comemos?
Mamá está friendo bacon.
Huele la casa que alimenta.
¡A sentarse!
Marquitos lleva media hora dando saltos.
¡Bacon! ¡Y un huevo frito!
Y un vaso de leche y una magdalena, ¿no?
¡También!
¿Y qué es lo que no te gusta a ti?
Ofertas del 1 al 30 de septiembre en las tiendas de Granja El Cruce. Leche Granja El Cruce entera, semi o desnatada, 55 céntimos el litro. Un kilo de nuestras magdalenas caseras, 13 unidades, 2 euros con 75 céntimos. Bacon ahumado, 1 euro con 50 céntimos. El kilo en las tiendas de Granja El Cruce.
Noticias de Badajoz. Onda Cero.
Pues rememoramos, recapitulamos el último informe de salud pública que ha notificado 34 casos positivos confirmados en el área de salud de Badajoz. En el área hay 8 pacientes ingresados, uno de ellos en UCI. Por su parte, la Consejería de Educación y Empleo ha pasado el modelo de formación a distancia en la ciudad de Badajoz a 3 aulas de 2 centros educativos. En el Colegio San José Obrero, el alumnado de 2 aulas burbujas deberá hacer cuarentena por los casos confirmados en ellas, mientras que el alumnado de 1 aula de 6º de primaria del Colegio Ciudad de Badajoz continuará preventivamente el proceso de enseñanza desde casa hasta que las autoridades sanitarias puedan establecer los contactos estrechos tras confirmarse un caso de coronavirus. Además, ha retomado la formación presencial el aula confinada del Colegio Juan Vázquez de Badajoz después de que las autoridades sanitarias constataran que la persona positiva no ha tenido contacto estrecho reciente con el alumnado inicialmente en cuarentena. Además, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, ha adelantado a Onda Cero que han presentado ya 5 denuncias en los juzgados por difamación e insultos graves contra facultativos en redes sociales. Hidalgo dice que la atención telefónica puede causar incomodidades a los pacientes, pero matiza que en esta pandemia nadie les ha enseñado a practicar lo que llama audiomedicina.
Hemos recibido incluso en redes sociales críticas, la verdad, con un malestar enorme, y le aseguro que el Colegio de Médicos tiene emprendida ya demandas contra 5 casos donde se insulta o directamente a médicos de nuestros centros de salud con nombre y apellidos, porque es no solamente una difamación, sino es atentar contra el honor, derecho constitucional, contra el honor y la intimidad. Por favor.
Bueno, y cambiamos de asunto. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado un decreto para la compra de equipos de protección individual, conocidos como EPIs, productos y material necesario para los trabajadores municipales. Son más de 120.900 euros y será una inversión que se mantendrá regularmente durante la pandemia. Ignacio Grajera, primer teniente de alcalde.
Es el tercer contrato ya. El Ayuntamiento ha ido haciendo y encadenando una serie de contratos a medida que se han ido necesitando estos equipos de protección individual. Por tanto, este es un contrato ya de mayor entidad, un contrato que ya se va a hacer, por desgracia, hasta que se solucione toda la situación de crisis sanitaria que vivimos, pues se va a normalizar y va a ser recurrente, y con esto seguimos dando respuesta ya de manera un poco más coordinada a todas las necesidades que tiene el personal del Ayuntamiento respecto a su protección laboral.
Igualmente, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación de la ejecución de las obras de puesta en valor, conservación y mantenimiento de los yacimientos arqueológicos de la Alcazaba por un importe de 150.000 euros y que va con cargo al convenio administrativo que tienen firmado y suscrito el Ayuntamiento y la Junta. Además, se van a instalar juegos en el Parque de la Trinidad frente al Colegio Juventud y otros en la calle Alconchel, sobre todo mirando al futuro, para que se pueda ser utilizado por los más pequeños.
Y lo que esperamos y deseamos es que pronto esté construido, en uso y, sobre todo, disfrute de los niños. Sabemos que la situación actual sanitaria hace que los parques infantiles, por desgracia, en la ciudad de Badajoz no estén en uso, pero como confiamos y deseamos que esta situación sea pasajera, seguimos trabajando en dotar de nuevos espacios de lúdicos y de juegos para los menores de la ciudad.
Por otro lado, Grajera ha destacado el modificado de la instalación de las nuevas estaciones de alquiler para bicicletas del proyecto Viva, en el que se van a cambiar dos de las bases proyectadas por problemas con la instalación de la red eléctrica.
Se van a cambiar dos bases de las que están proyectadas inicialmente por otras dos. Este modificado no tiene coste alguno para el ayuntamiento, por tanto se hace a coste cero y se produce como consecuencia la imposibilidad de instalar esas bases tanto en la Plaza de la Soledad como en la Plaza del López de Ayala. Había problemas de instalación de la red eléctrica porque obviamente es una zona muy de paso en la que ya hay mucho cableado y mucha dificultad a la hora de ejecutar materialmente la obra, y se van a cambiar esas dos ubicaciones por otras dos que están muy cerquita, en este caso por la Plaza de San Antón, en el primer caso, y en el segundo por la Avenida Juan Carlos I.
Pues además se van a invertir más de 18.000 euros para la adecuación de la zona perimetral de las vías de Santa Engracia.
Con cargo al DUSI, esto es una intervención que se hace en las calles Azucena, Olmo, Tajo y Duero, es decir, en toda la avenida o ronda que va paralela a las estaciones del tren, a la vía del tren en Santa Engracia, para mejorar asfaltado, para mejorar el bacheado, para incorporar barandillas, para que faciliten el tránsito. Sabéis que es una zona orográficamente complicada y además en la que vive bastante gente mayor.
Y también les contamos que en un comunicado el PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz dice que el grupo de gobierno se ha olvidado por segundo año consecutivo de la Semana Europea de la Movilidad. Dicen que Badajoz no está entre las 500 ciudades españolas que participan organizando actividades del 16 al 22 de septiembre. En el PSOE dicen lamentar la falta de sensibilidad del tripartito, a pesar de que la movilidad urbana es una necesidad básica a ser respetada y un derecho fundamental de la ciudadanía.
Noticias de Badajoz. Onda Cero.
Nuevo concesionario Magda, MZ Maven, para la provincia de Badajoz. Nuevo taller Magda, equipado con las últimas tecnologías y herramientas y con la garantía que ofrece el grupo Maven e Hijos. Carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 398, frente a McDonald's. Ventas y taller, teléfono 924-2494-71. Nuevo concesionario Magda, MZ Maven.
Los armarios y vestidores son elementos importantes en la decoración de tu hogar. En Carpintería Valor tenemos una amplia exposición donde podrás ver el que se adapta a tu estilo. Somos fabricantes. Nuestra avanzada maquinaria nos permite dar un excelente acabado a los trabajos. Carpintería Valor, contigo desde 1995. Financiamos tu compra en 12 meses sin intereses. Carpintería Valor, Polígono El Levero, junto a Nave del Corte Inglés. Síguenos en Facebook o en carpinteriavalor.com.
Nissan Badajoz es ahora NS Maven, nuevo concesionario Nissan del grupo Maven e Hijos. Aprovechate de la liquidación de stock que tenemos preparada con motivo de este gran lanzamiento. Y recuerda, Nissan Badajoz es ahora NS Maven.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Ven a verlo a Hyundai Maven Motor, Badajoz, carretera Madrid-Lisboa.
Y recuerden que a partir de mañana sábado, el espacio Pasaje de Arte se abre en el Pasaje de San Juan, cercano a la Plaza de España de Badajoz. Es una iniciativa del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, en colaboración con las asociaciones artísticas y del comercio del casco histórico, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y también la Galería de Arte Joven, situada en la calle San Isidro 16, ofrecerá desde esta tarde-noche, a las 8 se inaugura, una exposición de Juan Gamino, Sueños Insomnes. Hasta aquí la información local. Ahora, ya saben, como siempre, más noticias del resto de España y del mundo. Que tengan ustedes muy buena tarde.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Postureo. Dícese de la actitud artificiosa o impostada que se adopta por conveniencia o presunción. Parece un término bastante ajustado a ese tanteo que se traen entre Moncloa y la Puerta del Sol para ver quién se rinde a quién. Que Madrid es una pieza que se quiere cobrar el Partido Socialista está bastante claro. Pero que la comunidad no ha podido manejar esto sola, también. Si ante una situación de extrema gravedad como esta, las agendas, las consecuencias políticas o el cálculo electoral pesan más que las necesidades ciudadanas, cuesta mucho creerse que algunos políticos solo se guían por el bien común.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, enseguida vamos con esos tiras y afloja, pero lo primero, una última hora. El juez cita en calidad de imputado al que fuera ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por el supuesto seguimiento ilegal a Bárcenas. Eva Llamazares.
El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, tendrá que declarar como investigado. El 30 de octubre debe venir a la Audiencia Nacional, acompañado de un abogado, para explicar los mensajes que se cruzó con su secretario de Estado, Francisco Martínez, sobre la supuesta captación del chofer de Bárcenas para espiar al extesorero. Un día antes, el juez de la Kitchen, Manuel García Castellón, interrogará también como imputado al propio Martínez, que en su anterior comparecencia se negó a declarar. El juez quiere oír esa declaración de Martínez antes de decidir si también imputa a María Dolores de Cospedal, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. De momento, las sospechas se centran en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, dice el auto, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de este, al parecer, el secretario de Seguridad.